出来。
Estamos discutiendo aquí, dentro de estos muros, un problema que afecta al desarrollo de la ciudad chilena y en especial la metrópoli de Santiago y que la va a afectar para las próximas décadas, que es la expansión programada por parte del Ministerio de la Vivienda y por parte de la Intendencia de Santiago en 10.000 hectáreas de crecimiento programado en Santiago. Hay algunos que discuten que eso no está bien, que no debería ser. Santiago tiene espacio permanente de sobra para resolver la natural expansión y crecimiento urbano que se requiere para la gente viva, que la gente lo pase bien, que la gente crezca y la raza humana se desarrolle y se multiplique. Hay otros que dicen que no existe tal espacio, que no es solamente un tema de cuantificación, sino también un tema de cualificación, que el espacio cualitativamente disponible en Santiago cualitativamente no es apto para absorber esas dinámicas de crecimiento. La discusión se da ahí, es una discusión central, afecta la vida de todos, ¿no? Entonces, tiene que ver con el transporte, tiene que ver con el smog, si genera producto del transporte, tiene que ver con la localización de la vivienda social, tiene que ver con el estrés que genera los tiempos de viaje, tiene que ver con el albergue donde los niños juegan, donde sus hijos van a jugar. Y no está cansada la discusión. Por más que yo tenga mi postura, los ayudantes tengan su postura, no está cansada la discusión. Faltan antecedentes, falta análisis. Hay que hacer análisis, de eso no es solamente arquitectura. No se trata de hacer casas ahí, ok. Vamos a diseñar esto de la mejor forma posible, vamos a hacer un buen layout, plazas, calles, que todo funcione perfectamente, y peor, que todo funcione perfectamente en el plano. Luego, ¿qué? Es más complejo, la ciudad es más compleja, es un sistema complejo, donde entran diversas variables. Sobre todo una ciudad tan grande como esta, tan multitudinaria. Pero las ciudades chicas también tienen complejidades, ¿eh? O sea, parto de esto diciendo lo mismo, no es arquitectura, es parte de ti, diferente, una clase de otro mundo. Dentro de la carrera de arquitectura, perfecto, pero también dentro de la carrera de sociología, yo tengo urbanismo. Y en derecho me acaban de informar, cierto. Hay una cátedra de derecho urbano que es fantástica, espectacular, con un profesor de la Universidad de Chile. Tenemos el placer de conocerlo. Está estudiando por lo mismo también en las escuelas de antropología hace mucho tiempo. Estudió por lo mismo. ¿Para qué tiene geología? O sea, eso es para explicar este primer párrafo. Este documento tiene 45 párrafos, así que saquen la cuenta cuánto lo vamos a demorar. Eso era un chiste, ¿no? Para que entiendan. A ver, son tres los ámbitos que nos interesan. Primero, una de las que viene es la dimensión que se relaciona con lo proyectual, que tiene que ver con el hacer, arquitectura, diseñarla, pensarla, y en ese sentido las condiciones de localización, de emplazamiento, de contexto, de topografía, de morfología, y el que rodea el proyecto y que lo afecta, es evidente que hay que entenderlo, y nosotros nos abocamos a discutir en esos términos. Pero luego hay una dimensión del urbanismo, algo para mí sirve el urbanismo y también sirve para analizar, para entender la ciudad, para desmenuzarla, para lograr comprenderla. Son dinámicas que no tienen que ver necesariamente con el proyecto, pero sí tienen que ver con la necesidad de los arquitectos y la obligación de los arquitectos de tener una capacidad avanzada y profesional de comprensión, de entendimiento de las dinámicas urbanas. También es discurso, no sé si ustedes escuchan, leen algunos arquitectos que toman la palestra en este país, que tienen opiniones, que asesoran. Ahora, el Ministerio de la Vivienda también con asesores arquitectos. Asesoran en términos de reconstrucción, en términos de vivienda social. Tienen una capacidad de analizar, de estudiar y luego emitir juicios y recomendaciones. Y luego, la variable que, o la dimensión que a mí más me interesa en términos académicos, a mí, digo yo, un académico investigador, es que entender que la ciudad es un campo de estudios, un campo de reflexión, y plantea una manera de aproximarse que es muy particular. no es como estudiar a las hormigas. Yo diría que es bastante más complejo estudiar la naturaleza. La naturaleza está ahí. Estoy metiendo un rol epistemológico en ese momento y estoy hablando con usted, pero la naturaleza, lo natural, el mundo natural está ahí. Nosotros como observadores lo vemos y lo podemos medir, cuantificar, y las hormigas tienen ocho patas y uno las cuenta y se enseña. Y uno ve la realidad, uno ve ese elemento que está ahí, ese árbol, lo describe, lo analiza, lo desglosa. Pero resulta que en la ciudad, en general en los contextos humanos, pero en la ciudad, uno mismo está ahí y uno mismo es parte de eso. Uno no puede hacer la disección de decir yo soy observador simplemente y la ciudad es otra cosa, y yo lo veo desde una distancia, lo miro, lo cuantifico. La ciudad no significa, nos hace, la ciudad nos hace ser como somos, es nuestra realidad, es nuestro contexto. Ustedes pertenecen al 50% más uno de la humanidad. ¿Por qué digo eso? Desde el año 2007 ustedes pertenecen al 50% más uno de la humanidad. Más específico, ¿por qué? ¿De qué me refiero con eso? A la gente que vive en las ciudades, a los urbanitas. Son urbanitas, son habitantes de ciudades, como ratas de ciudad. Están adaptados, están en proceso de adaptación. La ciudad los significa, los hace. Cuando llegamos al momento de investigarla y de tratar de comprenderla, ¿qué clase de separación epistemológica podemos lograr sin entender eso primero? ¿Qué clase de ciencia urbana podemos generar si no entendemos que el urbanismo, que la ciudad ha comportado como somos, lo que hacemos? Y la manera en que pensamos, nuestros gustos, las actividades, nuestra esencia misma, humana, está gatillada, está recibida por la ciudad. La ciudad es la invención humana más grandiosa y más compleja que se ha hecho. Más que los cohetes espaciales, más que Columbia, más que el reactor nuclear, ¿no? Que no nos podemos parecer. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar ahora con los super defensores de la energía nuclear en Chile? Y quizás lo que nos pasa con eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Ah, país más tecnológico del mundo. Un terremoto en el leche. Terremoto fue como este, 8,9 está la vista, ¿no?
9,1.
Baja el más fuerte todavía. Y se están rompiendo, se caen los reactores nucleares. No se dice tampoco. O sea, yo estoy seguro de algo, que lo que se sabe es un tercio de lo que realmente está pasando. ¿Se acuerdan de Chernobyl? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes qué? ¿Qué es Chernobyl? Ah, la Unión Soviética colapsó un reactor poco antes que desapareciera el país. La onda expansiva llegó hasta Inglaterra. Digo, la onda partida nuclear cuarentena. Nacieron niños deformes en Inglaterra. Que está muy lejos. Más de 2.000 kilómetros.
Vuelvo al tema. Este es el programa. Este programa está puesto en curso.
Sería conveniente que lo vieran, lo bajaran, lo leyeran.
Si tienen dudas, las conversamos el próximo jueves. ¿Cuáles son nuestros objetivos?
A ver, esto está en formato conferencia. Nos obligaron a todos a cambiarlo para este semestre. Vamos a plantear como competencia. ¿Qué espera la arquitectura de ustedes al terminar este curso? Y la conferencia, evidentemente, que espera en términos disciplinares, en términos de su formación. las competencias se dividen en genéricas y específicas. Genéricamente, nos interesa que sean capaces de reflexionar críticamente con un grado de conocimiento basado en un sentido específico acerca de la realidad urbana. Disciplinado, católico. Informadamente, baja evidencia, la evidencia informa, la observación informa, la tiene dato duro, la reclamación de datos. Una gran cosa, sobre todo que viene. ¿Por qué hablamos de proceso de producción espacial urbana? Si no creemos que la ciudad sea una maqueta, tampoco creemos que la ciudad sea un objeto arqueológico, tampoco creo que este curso sea el paso para hablar de arqueología, seguramente. Me encanta la arqueología, vamos a echar mano de la arqueología. Pero la ciudad aquí, en este curso, la ciudad es una cosa que está en constante producción. Quien la produce solo tiene la vida. Eso lo hace ser aún más complejo, porque es distinto que una franquicia, es distinto que una otra. La ciudad se produce, pero la produce aquel que la habita. Es un acto autoproyecto. Si entendemos, tratamos el supuesto que la ciudad nos hace a nosotros mismos, entonces quiere decir que madurar la ciudad a nosotros. Y es autoproyecto, nosotros mismos nos construimos a través de nuestra producción social. No son las competencias, que sean críticos, que sean capaces de reflexionar y que sean capaces de reflexionar con asidero, disciplinada y científica. Segundo, que entiendan que hay efectos técnicos, normativos, legales. No, que determinan estos procesos de producción. ¿Y cómo? Que sean cultos. Como la primera mirada de esta persona a esta disciplina que pretende explicar este medio ambiente que nos hace ser. Es súper complicado, yo creo que está incluso más complicado de lo que ¿no? Después del deluge. Después del deluge. Eso sí que es fregado. ¿Lo conocen a todos? Todos los que repitieron, ¿no? Ya que se tienen un barco. Tercero, ser capaces de contribuir. Aunque sea haciendo ciencia ficción, aunque sea haciendo juego de roles, aunque sea simulando, que es lo que hacemos acá. La carrera aquí. Aunque sea así, ser capaces de intervenir. Intervenir bien, correctamente, sensiblemente, entendido de una manera latina, con tacto, y de una manera anglosajona, inteligentemente, no sé, alguien. Ser capaces de intervenir y ayudar a través de su vida. No es que nosotros nos vamos a dedicar a hacer proyección y a la proyectación, ¿no? Porque eso lo hace el taller, la arquitectura. A veces voy a dar vueltas, me pidan profesores de taller, soy profesor. Voy, opino. Pero eso no es parte de eso. Pero sí queremos, proponemos entregar herramientas para entender efectos e implicaciones de la arquitectura del espacio urbano.
Suena bien eso, ¿no? ¿Te gusta? A mí me encanta. Específicamente, ¿en qué deberían ser competentes? Veanlo en la casa.
Son tres unidades. La primera clase era obvio, ¿no? La primera clase vamos a hablar de conceptos claves de la misma ciudad,
definir ciertos aspectos de carácter científico y también ideológico. ¿Por qué el urbanismo no es ciencia?
Yo no creo que sea científico puramente. Yo creo que hay herramientas de carácter científico que alimentan la práctica del urbanismo. Pero que el urbanismo sea una ciencia, sí, que hay un premio Nobel de urbanismo, es absurdo. No existe una ciencia que explique y que predica.
A ver, ¿cuál es el sistema de
ciencia? ¿Cuál es el sistema de ciencia? Nada. ¿Cuál es el objetivo de
explicar. Sí, de acuerdo. Pero es más que eso.
Es predecir. Ciencia predice. Nosotros los humanos inventamos ciencia porque necesitamos predecir cosas que nos van a ocurrir después. Porque sabemos que nos van a ocurrir esas cosas, no vivimos al día. Bueno, hay gente que vive al día después, pero los humanos inteligentes. Hace mucho tiempo que se dan cuenta que a lo mejor predecir eventos de la naturaleza. Inventar entonces una actitud mental, sexual, que explica, es un modelo que explica. El mundo en el que vive. Y lo estamos desarrollando a nivel ya de abstracción. Pero la ciudad, los modelos más sofisticados, que tengan un palacio sin presionar, si no hay modelos. Hay algunos que son mejores que otros. Pero no existe todavía la teoría y la ciencia integral del urbanismo que explique y que prediga el comportamiento de la ciudad y los procesos urbanos de producción social que se van a dar en un mediano y largo plazo. No hay nada de eso, no existe. Se pueden causar, se pueden intervenir. La disciplina o subdisciplina del nuevo urbanismo, gringa, super fashion, super histórica, ¿ah? El restaurante y todo eso. Eso no había público. Y otro lo mismo. Ok, impone realidad, impone forma, pero no está prediciendo nada, es muy distinto a saber qué va a pasar con Santiago los próximos 5 años si nosotros aplicamos esa transformación de la que tiene que salir de expansión humana. Está plagado de ideología el urbanismo, a eso voy. El urbanismo es ideológico. El viernes había 2 ideologías discutiendo acerca del desarrollo de la ciudad. Había una ideología liberal, pro regulación espacial, pro regulación de políticas públicas, y había una ideología neoliberal. Ok, déjalo ser, la economía es la economía, estudio. Déjalo ser. Deja que los agentes urbanos se comporten como ellos estimen necesario, porque la ciudad no puede restringir como un corsé el comportamiento humano. No se puede hacer, esos 6 millones de personas. ¿Sabes que no nos va a hacer la diferencia? Sí al capitalismo, por una parte, pero con muchas preguntas. No al capitalismo, cero regulación. O sea, sí al capitalismo, cero regulación. Agentes urbanos tomar las decisiones. Es lo más óptimo. Ambas se dicen teoría, científica, acerca de esto. Ninguna de las dos es puramente científica y en ambas no cuesta demasiado encontrar la raíz ideológica que está detrás de esto. Si ustedes, pues, escuchan a mí hablar, y que no lo ayudan a hablar, van a ser capaces de entender el rango de ideología que hay ahí. Y cuando digo ideología, no estoy diciendo es malo. No, va de retro. Yo fui criado durante mi etapa escolar con el concepto de ideología igual al marxismo, por tanto, malo, perverso, horrendo. Pero no es así. Hay ideologías impuras, tratando de entender y de explicar y malamente de decir la realidad. Esta primera unidad es introductoria. La segunda vamos a hablar acerca de aquellos aspectos de la forma, del espacio, de la estructura urbana. Esto es muy conveniente. Esto se debe hacer porque tanto los autores como los ejemplos que vamos a dar son muy útiles para el ejercicio que tiene que hacer el grupo. Ya lo voy a explicar. La tercera clase me gusta porque hacemos una paragón entre ciudades medievales y ciudades antiguas
súper densas y aspectos que y factores que determinan el proceso de densificación hoy en la ciudad y aquello que implica, sobre todo lo que implica, ¿por qué me interesa tanto la densidad de la ciudad? Porque la densidad es rica, es riqueza,
¿Quién es la identidad? Cuando yo digo de identidad humana, ¿a qué me refiero? Me refiero a la cantidad de personas habitando el mismo espacio.
Un determinado
espacio. ¿No? La ciudad de por sí es densa, es más densa que la no ciudad. Es más densa que el campo, es más densa que el desierto, obviamente. En términos humanos. ¿Y por qué es tan importante eso? Ah, no lo voy a decir aquí. Voy a decir en esa clase.
Una clase. Esto es un curso introductorio, así que no esperes que nosotros vamos a estar dándole vuelta a los conceptos y les vamos a dar tiempo para entender y para masticar.
Esto va a la velocidad de Fórmula 1. Ustedes tienen que leer en la clase. Si no leen en la casa y si no discuten en las instancias que hay de discusión de las lecturas que vamos a poner aquí, que son súper pocas, se van a quedar atrás y no van a cachar nada. Les digo, este curso es súper difícil, pero no tanto como el de Lugo, pero es súper difícil, así que afírmense. La origen, clase 4, ¿cuál es el origen de la ciudad? ¿Por qué origen y por qué no voy a poner a hablar de Latinoamérica y lo alto y todo eso? No sé, pues piensen.
¿De qué ciudad estamos hablando también? ¿Qué?
Ya, voy a tener Manhattan.
Sí, el mundo, sí,
pero vamos, estamos, bien, ¿ok? Unidad 2. Estamos en los aspectos más jurídicos del curso.
Vamos a discutir aspectos de democracia,
por qué la democracia está íntimamente ligada al desarrollo de la ciudad, una intervención humana, la democracia. La democracia se inventa para crear a las personas que viven en un espacio muy denso. Uno de los efectos de la identidad humana es la democracia, que si vivimos todos apoyados en un espacio y no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo vamos a tomar las decisiones? Resulta que terminamos acabando todos matando.
Y
eso es una ley, de la primera a la última ciudad, es una ley.
Lean el programa.
Esta lectura de Risa, ¿sabes? Dice que es ahí,
es Richardson. Y ese libro es muy bueno, si ven que tiene 14 años, pero es excelente, así que lean.
Es solamente el capítulo.
Ya le voy a. Ya te quedó problemas en este programa.
¿Qué tiene que ver el capitalismo con la ciudad? Ángel, el profesor es de izquierda. No le gusta el capitalismo. No tiene nada que ver. Sí, soy de izquierda y no me gusta el capitalismo, pero no tiene nada que ver con eso. Pero el urbanismo, la ciudad moderna, la ciudad industrial, la ciudad que conocemos nosotros, y la ciudad que vivimos, Latinoamérica, es una ciudad capitalista. En un contexto, el capitalismo hay que entender, es un modo de producir cosas, hasta tiene una racionalidad impresionante. Hay que entenderlo, diferenciarlo. Estamos. Tenemos un caso de estudio especial como la ciudad de capitalismo destacado.
Vamos a leer a Marx. Ah, no, a Engels. ¿Conocen a Federico Engels? ¿Sí? Stanford, ¿conocen a Federico Engels?
Ahora lo hago.
Seguimos con aspectos de la ciudad contemporánea. Como ven ustedes, nosotros vamos atrás, adelante, atrás. Este curso no es diacrónico, de que partimos uno y terminamos 20.
Es sincrónico, estamos dando ejemplos de antigüedades modernas. Cada clase es un tema, es temático. No es historicismo. como histórico así de lineal.
No es una historia lineal, pero la historia se puede empezar de muchas formas. Porque es una visión así
que primero pasa esto, después pasa esto otro, después pasa esto otro. Entonces, como ¿cuándo es que son renacimiento? ¿Ah? El siglo XV, ¿cierto? Entonces en 1399 están en el medioevo, en 1400 están en el renacimiento y wow, se despierta en la audiencia, la verdad. Y dice, soy renacimiento. Y ahora soy renacentista. No son así los procesos, pero uno infantilmente tiende a verlo así. Y hay autores incluso que lo ven así, las cosas como está en el tiempo. A mí no me interesa eso, me dice, ¿qué es eso? Sí, lean amor, eso tenemos amor. Lean eso, yo tengo hoy día, yo no puedo español, que no está en el programa, no va a estar. Pero también en la biblioteca está hiperconsultado el libro de Che Gordía, no me sirve para nada en este curso, pero lean, van a ver una visión así, muy bien. Bueno, pero no es la idea, la idea es nosotros enfocarnos a través de ese problemática, conflicto. Vamos a hablar de la necesidad, ya, lo podemos hablar de política y de democracia, sí, y aquí se produce el debate, genial, y la trae, una vez terminamos esta grabación, ¿verdad? Y después vamos a hablar de economía humana, de transporte, y ahí nos vamos atrás, nos vamos 100 años atrás, a ver Barcelona, y nos vamos a ver París,
y así nos pasamos, la vida. La ciudad autogestionada, la ciudad autárquica, la ciudad autosustentable, son ensoñaciones, es palabrería, bla bla. ¿Por qué todo el mundo habla de la sustentabilidad de la ciudad? La historia produce ejemplos, pero la contingencia actual también produce preguntas. Bueno, finalmente una tercera unidad en la cual vamos a ver el urbanismo ya como una técnica, y como ya no es la pura discusión, el debate, la conceptualización, la gran conceptualización de democracia, de economía, de capitalismo, de explotación, de segregación, de transporte. No, ahora vamos a hacer una aplicación. Ejemplo, aquí en el transporte urbano, donde se han dado ejemplos excelentes a lo largo de la historia, donde podemos encontrar material bastante interesante para alimentar ese pensamiento. Estamos buscando. Luego, la ciudad global, cómo la ciudad se va transformando, parte de una estructura cada vez más mundializada. Esto también tiene que ver con la expansión del capitalismo a través del globo. Prácticamente no existe espacio en el cual este modo de producción no sea dominante. Todavía quedan espacios, pero son muy minoritarios. ¿Para qué decir los espacios urbanos? Prácticamente no existe ciudad del mundo en la cual la práctica del urbanismo, del capitalismo, la forma en que se producen las cosas, la forma en que se dan las relaciones humanas, sea regida por eso, a través de ese modo de producción, pero con sus propias contradicciones también. Y cuando hablamos de globalización, hablamos de esa expansión, ¿sí? Esa expansión se da a través de una materialización, un despliegue de tecnología, un despliegue de práctica, que son a veces más
y que hay que entender
otra praxis aquí. Ustedes no partí diciendo que la arquitectura no es la dueña ni el centro del urbanismo, es parte de eso. Ahora voy a especificar aún más. Hay un desarrollo de la disciplina del urbanismo a lo largo de la historia. En algún momento ese desarrollo estaba nutrido de las primeras manifestaciones de lo que después se vendría en disciplinas y en ciencias como la sociología, la geografía, la ecología, la economía, evidentemente. Pero cuando hablamos del siglo XIX, y este curso tiene bastante de eso, ¿no? De esos ejemplos de ese siglo, del siglo XX, por ejemplo. Cuando hablamos del siglo XIX son protociencias, la economía no existe, se llama economía política, no existe como ciencia, la sociología no se había inventado. Pero estaban ahí, eran gérmenes de pensamiento y de aglutinación de conceptos y de teorías.
y en algún momento y ellos van a pensar que la ciudad en sí, la ciudad de ese siglo, la ciudad de ese siglo en Europa y también en Latinoamérica en gran parte, son caldos de cultivo de problemáticas, así como lo es ahora. Y en algún momento se pone en ese desarrollo, llega un extraterrestre y se llama Le Corbusier. Dice, no, la ciudad ya, ya la explicación está en qué, y ahora lo que necesitamos es construirla. Y diseñarla, y la vamos a diseñar con unos preceptos que son absolutamente homogéneos para todos. Aquí no hay singularidades regionales, la historia está al mar, la ciudad antigua es una basura, es sucia. Lo que tenemos que hacer es arquitectura de verdad, vamos a hacer proyectos de ciudad. La ciudad se va a convertir en un gran proyecto. Parece que los arquitectos, sus planes, sus reglas seis y sus planes en esta época. ¿Conoce la regla seis, no? En el colegio, no sabe la regla seis, aquí no sabe nada. Que al arquitecto con sus roles de plan, se puede hacer un espacio urbano totalmente nuevo, una utopía, y la diseña y se apropia del urbanismo durante 50 años. Hasta que ocurren cosas. Esas ciudades, esos barrios, algo que esto que está aquí en Ciudad de Arquitectos, la Revolución San Puerto, lo construyó en 1969. Los arquitectos y el pensamiento arquitectónico de la época, que en gran medida sigue siendo muy parecido a lo que es el arquitecto actual, en su país más profundo, entender el espacio humano y la manera en que se opera en él. Y algo pasa ahora. Estuviéramos en otro país, más pudientes, más recursos, pudientes y estabilidad de movimiento. ¿Para qué decir la villa olímpica? Ahí hay discusión, hay material de discusión, y de hecho es tan interesante la discusión que vamos a hacer dos clases. Finalmente, ¿qué está pasando con la ciudad hoy? ¿Qué está pasando con la... No me había dado cuenta, pero en ese marco de ese del ejercicio urbano vamos a hacer eso, están viviendo la ciudad. Si hace 40 años atrás el centro de la política urbana y de la producción de espacio urbano en las ciudades chilenas era periférico, era la resolución del gran problema de la vivienda que se había arrastrado durante más de 100 años en la ciudad, y cómo lo resolvemos, y dónde lo resolvemos. Y la respuesta fue, lo resolvemos por expansión, y lo resolvemos haciendo crecer la ciudad. En 1930, en 1980, pero un salto de una expansión brutal a Chile. Hoy, el 70%, 60, 70, porque ya le digo 60, he escuchado 70, el 70% de la producción residencial que podría actuar está dando un espacio de reconversión humana en área de ciudad, en altura. La gente está volviendo a vivir en esos centros. Eso es un fenómeno nuevo. Comenzamos después y terminamos con todo eso. Y se acabó. ¿Cómo vamos a plantear el curso? Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Primero, las charlas, con las que estoy dando ahora, algunas más entretenidas, otras más jóvenes. Me gustan las preguntas, me gustan las preguntas inteligentes, me gustan las preguntas inocentes, y creo que las preguntas inocentes son las mejores. Todo el mundo está invitado a participar. Es muy recomendable que lean los documentos nosotros planteamos el programa para entender el contexto de esas clases. Segundo, hay un trabajo colectivo de investigación. Vamos a subir en tres clases con entregas sucesivas calificadas. Aquí todo se califica.
Tercero, vamos a traer invitados, vamos a traer dos invitados esta vez.
Primero vamos a hablar de sociología urbana, de pobreza, y cuál es el significado de la pobreza nacional contemporánea latinoamericana, especialmente en Chile. El segundo invitado vamos a hablar de ecología urbana, problema ambiental, pero sobre todo de cómo una praxis nueva, el entendimiento de la ciudad de la perspectiva nueva, puede hacer un cambio importante. Luego los papers.
Y esto es importante que se entienda. Nosotros vamos a plantear 6 lecturas obligatorias.
Solamente 6 lecturas obligatorias. Son 6 seminarios. Aquí no hay nada que decir que el autor de segunda o el autor está de moda. No, la mayoría de la Biblia sabe que somos de magazine cliché. Vamos a leer textos fundamentales, fundacionales. ¿Quién es el arquitecto? Es el arquitecto urbanista. Todavía hay gente que piensa que el arquitecto de la Chile, por solo recibir su título, un cartón, es urbanista. Yo, haciendo el honor a esa percepción, me voy a obligar a leer el Seife. Me van a perdonar, lo digo así, porque trato de ser lo menos fascista de ellos. Pues, no me gusta imponerle a la gente más, pero esta vez me voy a dar el lujo de hacerlo. Y lo van a leer. Y lo vamos a debatir. Y van a escribir unos papers cortitos después que se hayan leído 2 de esas papers. 2 y 2. En total 3 papers. Van a tener que ser triangular. Paper 1, paper 2. Y yo, mi realidad y mi epistemología y lo que veo de la ciudad. ¿Está bueno o no? ¿Te gusta? ¿Sí o no? Pero en 800 palabras, es cierto, lo bajó Matías. Matías es sabio, ¿no? Matías, ¿dónde es Matías? Matías es terror. Emilio es el que tiene la mano de Ramón Fernández. Víctor es la artista. Y Ismael, que es un invitado, pero nos va a ayudar mucho. Alumno mío del seminario el año pasado, es brillante, viene llegando de París de vuelta de la práctica profesional. Aquí se sabe, ¿no? Lo bajó 700 palabras. No sé si era Cortázar o quién que decía. No. Era Voltaire, escribía cartas, escribía muchas cartas. Y le escribe un amigo, le dice: mi querido amigo, me vas a perdonar, cerrarme la larga, pero no tuve tiempo de escribir más cortos. Cuesta más escribir cortos que largos. Y estas ensayos perfectos son las de la cortitos. De un solo. Apenas a la creatividad, pero también a la agudeza de la lectura. Y luego el ensayo, y el ensayo final, esto lo tengo sabido de los años antes, ya lo vamos a plantear, pero es una combinación final entre aquellos aspectos que ustedes consideran más valiosos en los cursos, que son los tres. Una pregunta a nosotros. Usted tiene que contestar. Tiene que contestar en el nivel. Proyecto, arquitecto investigador, arquitecto epistemólogo, investigador teórico, no desde su casa sentado así en el water mandando charla, no. Estudiante universitario de la Universidad de Chile. Finalmente, las discusiones bibliográficas. Nos vamos a reunir, vamos a dividirnos en grupos, somos 60. Wow. Vamos a hacer grupos, vamos a discutir los documentos, pero se lo tienen que haber leído, si no leen nada, no se lo cacha, punto. Tenemos un detector nosotros de no lectores. ¿Cómo evaluamos el trabajo grupal de 3 a 1, que es como 3 semanas más que hoy? 20% de la nota trabaja en el hoy. La participación 10%. ¿Cómo medimos participación? Nosotros vamos anotando comentarios, preguntas, nos vamos a evaluar la participación en estos grupos más reducidos, vamos a dividir y nos va a ser mucho más fácil monitorear. No mires con esa cara, yo sé que es colegial. ¿Ya? A ti te digo, al español. Sé que es colegial el 10%, pero lo vamos a tomar muy en serio, especialmente. Y el ensayo es un 20%, así que el ensayo, ojo, el ensayo, que sea bueno, no nos gustan los ensayos malos. Esa es la bibliografía, es corta, es precisa, y si quieren más, acérquense. Todavía nadie me ha dado la gratificación en mi vida, en esta universidad, que se acerque, me voy a profesar, quiero leer más de este autor. Creo que me voy a morir esperando. ¿Qué pasa con el ejercicio urbano? Está aquí, lo subí a los cursos hoy. ¿Cómo se llama el ejercicio? ¿Le gusta mi modalidad Word? No. No importa. Me da el lado, por favor. El título del ejercicio se llama Identificación Social y Económica en Santiago, Análisis Urbano de Clases Locales. Ejercicio, un análisis urbano, investigación en terreno, problemática asociada a transformaciones urbanas intensivas. De nuevo la densidad cambia. La densidad. El profesor está obsesionado con la densidad. Sí, morfología me interesa, pero no tanto como la densidad. Funcionalidad. ¿Qué es la funcionalidad en la ciudad? Descúbralo. Economía. Wow. ¿Qué sabemos nosotros de economía? Van a saber. Para eso hacemos la plata. En sectores metropolitanos consolidados de Santiago. No allá donde el diablo perdió el poncho. Aquí a la vuelta están pasando unas cosas tremendas, unos cambios urbanos tremendos. Aquí en Portugal, con Santa Isabel. Vayan a verlo. Bajen por Santa Isabel. Vayan en la noche y van a dar ratas. Antes no había ratas. ¿Por qué había ratas? ¿Qué hay ratas ahora? Están colapsadas las alcantarilladas. Son los alcantarillados mejores de Chile, probablemente de Latinoamérica, construidos en 1910 por ingenieros franceses. Santiago, centro, en su vida ha inundado la alcantarillada, en su vida. Están colapsados. ¿Por qué? Por una densidad, pero no es cualquier densidad, la hiperdensidad. Vayan a ver. Hablen con eso. Vean los departamentos. Tres dormitorios, dos baños, cocina, ropa, bien comedor. Muchos de ustedes viven, porque son de acciones, ¿no? Puede ser. Porque no tengo nada contra la gente que vive en esos departamentos. Quiero decir, es un fenómeno nuevo que está ocurriendo en la ciudad, que hay que entenderlo. La gente está llegando a vivir a los centros urbanos con una fuerza impresionante, al punto que el ex asesor directo de los últimos tres ministros de la concentración, que se llama Luis Eduardo Cristiano, que obviamente es la nueva forma de gobernar los errores, un artículo brillante igual. Estoy de acuerdo con el 98% de lo que pienso de los míos. Lo dijo, hacia allá va el conflicto urbano, hacia allá debe ir el loco urbano. Estos nuevos procesos de revalificación y de densificación abrupta en la ciudad y en los cascos centrales de las ciudades principales de este país. Eso, para entender este proceso, nosotros vamos a ocupar ciertos rudimentos conceptuales asociados a la teoría de la gentrificación. No me voy a detener ahora a hablar de qué gentrificación, ya lo voy a ver en este momento, pero básicamente
lo podemos definir como un cambio de población, de usuarios, de suelo.
Ahí está eso de memoria. Un cambio de la población de usuarios de suelo de unidades económicas superiores a los usuarios anteriores, asociado a un cambio en el ambiente construido a través de la reinversión en tal tipo, en un contexto de comodificación, mercantilización de suelo y relaciones de poder polarizadas.
Wow. ¿Por qué universos económicos superiores?
¿Es
gentrificación o no? Gentrificación es una recualificación de usuario a usuario de universos económicos superior a aquel que había. ¿Por qué es problemático? Uno, por temas económicos. Uno, porque hay un desplazamiento social. Porque cuando usted habla de vano, un proceso de cambio, sobre todo cuando la gente que tiene mayor poder adquisitivo llega a vivir en barrio y dice: no hay poder adquisitivo, se produce
una serie de variaciones, conflictos, pero básicamente desplaza todo.
¿Y por qué se desplaza? Porque no hay espacio, porque se ocupa el suelo, pero también porque sube el precio de los alimentos y porque la accesibilidad a vivir en ese lugar se torna más costosa. Ocurre eso y se desplazan funciones que generalmente son bien valoradas por la política pública, por los arquitectos incluso. Todo aquello que no es nuevo, todo aquello que no es comercialmente rentable, todo aquello que no tiene un cartel de neón nuevo y espectacular en equilibrio, pues no es cambiado. Sí, son espacios, muchos de pobreza, que se recodifican en espacios de clase media, aunque sea clase media baja, pero clase media. Podemos decir es basura en la vida. Está bien, que llegue, que haya la recualificación, que haya la concentración de la inversión privada en vivienda a nueva altura. Bien. Sí, bien. Siempre bien. Está bien aquí lo que está pasando, por lo menos, en 8 comunas de Santiago. Recualificaciones espaciales intensivas, residenciales. Bueno, bien, no quiero detenerme. Lean la introducción, ya la vamos a discutir en la próxima corrección. ¿Cuándo va a ser? Nosotros tenemos un calendario, ¿eh? Lo voy a mostrar. ¿Voy a revisar los correos primero? ¿Me molesta que la mucho? Mentira. Calendario, ahí está. ¿Se ve? ¿Qué toca la próxima clase? Lean este calendario, está en cursos y no lo vamos a cambiar, no tenemos ninguna intención de cambiarlo. Ok, el próximo jueves hay una clase larga y luego la preentrega el próximo lunes. La próxima clase voy a explicar mejor el ejercicio. ¿Ya? Léanlo, anoten las fechas clave que están en color. Por ejemplo, el paper 1 se entrega el 18 de abril. Esto está todo en curso, así que no se pongan tan nerviosos. Justo ese día nos pusimos de acuerdo con Lu y él va a poner una entrega también. La verdad es que no me he puesto de acuerdo con él, así que se las van a tener que arreglar ustedes. Pero yo no voy a cambiar este caso. Miren. Aquí está el ejercicio 1. El 7 de abril se entrega la primera entrega del ejercicio 1. La entrega 2 es el 12 de mayo. ¿Qué clase de semestre es este? Todos los feriados caen día sábado. ¿Ah? Último. Bueno, vamos a ver el ejercicio urbano. No, voy a terminar de hacer. Ok, voy a explicar el próximo jueves, voy a continuar explicando el ejercicio urbano. Lo que me interesa ahora que hagan es que se conformen los grupos. ¿Por qué? Por esto, miren. Miren, son tres etapas, cada una corresponde a una entrega. La primera, la etapa la llamamos la etapa morfológica. La segunda le vamos a llamar la etapa socioeconómica. Y la tercera le vamos a llamar la etapa como la
secuela,
¿vale?
Todo de nuevo. Los players, todo.
La primera le llamamos la etapa morfológica. Son aspectos que tienen que ver con la forma, con la percepción del espacio, ¿verdad? Consideramos que ustedes que vienen de primer año tienen mayores nociones para abordar eso. La segunda va a ser la etapa socioeconómica, donde va a haber una discusión de carácter distinto. Estoy hablando de esta dualidad, de esta dicotomía y de esta dialéctica, el urbanismo como forma, como imagen, el urbanismo como proceso social, económico, político, y partir de cierta decisión, ¿no? Ya, eso es. Y en la tercera, ustedes proponen. Yo no quería hacer como una cosa de norma, yo la tenía triste en que ustedes son arquitectos y tienen que proponer cosas. Ganaron la vida. Y son más. Generalmente la tercera entrega es la mejor. En nuestra experiencia. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a ir a estudiar? ¿Ustedes van a elegir unos casos? Yo les voy a mostrar los casos, son 8 comunas. Van a hacer. La red especial es una de 15 grupos. Por eso le pedí ayuda a Javier. Javier, otro también, alumno del seminario, ayudando. Javier está haciendo su proyecto de libro.
Es un seminario diferente que le hizo una parte que se ve también. Y de viaje, que quieren hablar con él. Acerca de
pero se van a tener que elegir eso. Nosotros vamos a asignar, ¿no? ¿Ah? ¿A comunas, no? ¿Pero cuántos cubos habíamos definido? Nunca hablamos de eso. Eso fue una cosa. Los cubos, porque Santiago Centro nos interesaba más grupos. En la Florida quizás sería uno de los grupos. ¿Ah? Claro.
¿Sería bueno que los cubos hicieran mi comuna también?
Voy a mostrar las comunas.
Y entonces
¿alguien tiene alguna duda hasta ahora? Bueno, pero los grupos son de 4. Es que nosotros queremos ser de 3.
No.
Es que nosotros queremos ser de 4. Sí. Nosotros queremos ser 5, profesor. Olvídalo. Olvídalo. 4. Ya, esas son las comunas, ¿no?
¿Cuáles son? A ver, ¿cómo te hablas de una comuna? ¿Esta? ¿La que está en el ¿cómo se llama esta? No, ¿esta? ¿Esta?
¿Esta? Son todas las comunas. Este ejercicio tiene una gran central, vamos a escribir unas áreas bastante reconocidas. ¿Qué son las áreas? Esta es el área que nos interesa.
Aquí puede haber algo más. Y aquí también, lo que nos interesa son los votos.
¿Qué tienen que hacer? Que la casa ya está hecha, lo que hay que hacer es confirmarlo, pero primero una aproximación fotográfica de todo.
Es una altura que hay.
¿Qué pide la periferia? ¿Cualquiera? ¿Qué pide la periferia?
¿Por qué no va a tener que buscarse un argumento negro así, con artistas, con negros, diseñadores? Porque no lo hay, seguramente, ¿no? ¿Sí? Es muy referencial, ¿no? Pero no es más democrático que las cosas se reparan, ¿o no? ¿Dónde está la racionalidad detrás de eso? ¿Se han preguntado eso, no? ¿Comodidad? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿De la comodidad de quién? Él tiene que viajar mucho, es más cómodo para él que hubiera onda allá.
Yo creo que es más por lo que tienen los jugadores, que es como rematar, yo creo que está, no sé, que hay de verdad, hay muchos artistas, muchos diseñadores, jóvenes, todo eso.
¿Por qué quieres que estos cosas estén procesadas?
Porque
no sé,
el arte como
anda
más
para otros. No, no quieren que se expanda, quieren que eso esté ahí. No quieren que se expanda esto. ¿Por qué se juntan ahí?
Por identidad.
Identidad, puede ser, tiene nombre, para ahí, ¿cierto? Se lo pagan una cuenta de arriendo impresionantemente alta. Ganaría mucho más si se fueran a Puente Alto, la gente de Puente Alto también le gusta la onda.
Pero que Puente Alto no está asociado ni cultura.
Por eso, pero todo se puede, democracia, ¿no?
Sí, debería ser.
Ya, pues, debería ser así, ¿por qué no es eso?
Es un asunto propagandístico de los últimos medios de eso.
Propagandístico.
O sea, me refiero a que sea más fácil estar todos reunidos porque es como algo más fuera.
¿Puede ser?
Es como el
competente
producto.
Eso se llama la economía de la aglomeración. La economía de la aglomeración, ¿qué es eso? Y la ciudad está llena de economía de la aglomeración. Y también de economía de escala. Se produce a una escala tal, en términos económicos, es más rentable la escala, en todos los lados. Se producen encadenamientos. Podría usar el mismo caso del 10 de julio. Con la área automática. ¿Ah? O San Diego con las bicicletas. ¿Podría ser así? ¿Pero qué sentido tiene todo el mundo de ver sillines de bicicleta y casco? O sea, estamos perdiendo plata. ¿No? De alguna forma nos conviene. Crean competencia.
Ah, está vendiendo el casco. Tú sabías que ahí queda de aniversario. Yo no lo he cumplido con la corte.
O los fabricos. Si tú eras de Japón, obviamente el tipo dice: yo voy a fabricar este casco. Estamos en Chile los porcos, o de China. Ya, pero algo se ejercita la creatividad con eso. Empresarial. Aquí también. Ah, mira, un póster con condorito vestido de pan. Qué cool. ¿Qué puedo hacer yo? A ver, usa el divino anticristo y lo convierto en un ícono. ¿Qué es el divino anticristo? No, no conoces nada. Váyase. Váyase. No, me niego a hacer las clases. No, en serio. ¿Cómo no conocen al divino anticristo? ¿Cuánto tiempo llevan en la FAO? Un año y medio en promedio, ¿o no? Ah, sí, es. No, es que ya sabía. Estación Central. Este sí que era industrial.
El transporte. Aquí se producen las operaciones, evidentemente, en el transporte, en las importaciones, en los camiones, en la rosada. ¿Por qué? No por estar. No por el efecto, ¿sabes? ¿Sabes qué es lo que acaba de dar a la ciudad? Gracias. El flujo de gente es una resultante, que va a definir otras cosas. Es un encadenamiento. Pero aquello que aquí ya es la situación, ¿no? Lo original. Ahora, yo la voy a ir para allá. Y la estación así que tiene, está en 33 horas. Es un bol, está bien. Es una serie de bol, está bien. Es uno de los centros comerciales más vitales de Santiago, si tiene
Allí se está produciendo también
atracción inmobiliaria más incipiente, no por ello menos interesante.
¿Dónde se está emplazando el ejercicio? ¿Quién está emplazando el ejercicio? ¿Cómo está cambiando? El leitmotiv de este ejercicio es cambio, dinámica. No me vengan a traer radiografías de procesos estáticos, procesos estabilizados. No me vengan a traer radiografías de imágenes estáticas. Quiero ver procesos. ¿Cómo se muestran los procesos? El ejercicio de la imaginación. ¿Cómo se muestra un proceso? La ciudad es un proceso de producción. Producción. No para. Pero como todo es dialéctico en la vida, la producción implica que para producir qué hay que destruir.
No hay producción sin destrucción. No hay producción sin
destrucción. Para construir es que. Para hacer salchicha hay que matar a los humanos. Para renovar los barrios hay que matar a los humanos.
Producción, destrucción. Señor, uff, caballero. Háganle el seguimiento en Google a lo que ha venido pasando en Uruguay los últimos 5 años. Caballero, y esas son torres altas. ¿Qué colega? Va para allá. ¿Qué pasa al cerro, no?
Listo. Allá de luz. Tanto como antes.
¿Qué vive la vida?
¿Qué viven los peruanos? Porque ahí, al lado de las torres, viven. ¿Por qué? ¿Por qué viven entre colegas? Es mucho más barato vivir en Maipú, en Talara. ¿Por qué pagan más? Pagan más como costo económico y pagan más como costo de vida. Porque vivir en una pieza, una familia entera, una pieza de 2x3, te lo encargo, ¿o no? ¿Quién entra normal? No pasa casi nada normal, pero pasan cosas. Están reconstruyendo
el plan regulador, de hecho, vamos a estudiar qué es un plan regulador, explicar qué es un plan regulador de los comunes. Sí. El plan regulador ha generado cambios en la normativa local.
Un proceso incipiente. La Florida, de nuevo. Solamente este sector.
Al modo, al beneficio.
Primera exploración. Primera exploración. Creo que eso ya lo hice, ¿no? ¿Quién es Walt Whitman? ¿Alguien lo jugó a Whitman? Yo no. Es que no me gusta la poesía. O sea, sí me gusta. Pero... ¿Está bien decir eso en la universidad? Si estuviera en la carrera de literatura, me mata. Por suerte no estoy en la carrera de literatura. ¿Conocen a Walt Whitman?
Un poeta norteamericano.
Pero dijo eso. Eso
no es nada de eso.
Es comprensiva, es la obra más abarcadora, es la obra más compleja, ya lo dije. Louis Mumford, historiador norteamericano. Es forma de la de símbolo de una relación social integrada.
Una relación social integrada. Una sociedad organizada, de la no desintegrada, íntegra, parte rey, parte contraria, pero es una forma, formaliza esa sociedad, la representa. Pero no es que el escenario de aquí sí que no estoy de acuerdo con Pablo, aquí sí que no estoy de acuerdo con los teóricos liberales. Incluso algunos marxistas han cometido el error de ver la ciudad como un escenario, una plataforma en la cual se manifiestan, se expresan las relaciones sociales. No, la ciudad es más que eso, tiene la potencia de hacer que esas relaciones sociales muten, entren en conflicto, se transforme, se produzca a sí misma, en constante evolución. La sociedad de hoy, que exige un 70% de vivir en zona central, y la ciudad confiable se va a transformar radicalmente en los próximos 20 años, como no lo hemos visto nunca, esta sociedad no es solamente, no ha respondido solamente a transformaciones endógenas, sino que ha sido la propia ciudad la que ha hecho que transforme esta sociedad. Y esa es una tesis que pretendo demostrar. ¿Quién es de construcción? ¿Ah? Un arquitecto.
Un arquitecto.
Un objeto de uso. La ciudad para que se use. Ah, el mercado. Tenía que salir el mercado. ¿Y quién sino un alemán? Cuando hablo
de la sociología, ¿no? La esencia económica de la ciudad para el centro se llama mercado.
Es casi metafórico. Ah, ¿y la política no queda? ¿Puede haber ciudad sin ciudadanos? ¿Para qué sirve todo esto? Un ensayo de secesión. ¿Por qué iba a ser? Usted lo conoce, ¿cierto? ¿Ah? Él es un filósofo español de preguerra. ¿Qué crees? Un poco facho incluso, ¿no? ¿Leíste la masa? ¿Ah? ¿Tú qué eres culto? ¿Ah? Un poco facho al norte de la zona. Pero no quiere decir que es interesante, no es interesante lo que está diciendo. Un ensayo de secesión que hace el hombre para vivir fuera y frente al cosmos. Se separa de la realidad natural, de su esencia natural. Porque cosmos es todo. Es todo ordenado. Eso significa cosmos. Orden. Pero orden que no le corresponde, que no le pertenece. Y se separa de él. Y construye su propia realidad. Fuera y frente, ¿verdad? Fuera y frente. Se sabe, pero lo observa. Porque su particular realidad urbana observa la realidad. Y como buen latino, usted debe hacer el espacio público, el agua, el centro de la vida urbana. Si no hay discusión, si no hay debate, si no hay intercambio, si no hay intercambio económico, si no hay intercambio de ideas, ¿para qué? Y eso también explica en parte lo que ocurre, el efecto las tardes. Eso es radical ya. Casi podría haber una ciudad sin vivienda, solamente con fachadas. Lo que importa, lo esencial está acá. ¿Qué importa, bro? Puede ser cualquier cosa. Aquí no se da la relación humana, la riqueza humana. Voy a volver a esta, me encantan estas
las definiciones.
Hice referencia a la expansión de Santiago. Creo que van a ver los temas que van a
por esto de terminar, no sé.
Hay dos temas que van a aparecer aquí.
Y voy a ejemplificar y voy a tratar. El primero
es la expansión programada de la con decreta esta total para hacer normal a través del instrumento metropolitano, el plan programado metropolitano, de allá de la vida, aquí, al Bernardo, en Gigantes Ríos, en Nobel y en Chile.
Y el debate está intenso y esta semana creo que mañana se da la aprobación o
ya para que se una vez
es probable que ahora sí pase.
No me voy a detener a hablar de esto, pero lo que quiero decirles
es que va a estar presente, es un debate de urbanismo, es un debate importante y hay que estar atento, y vamos a hablar de eso.
Algunos de los ensayos lo vamos a definir así, pero Y lo segundo es propiamente lo que
nos atañe como ejercicio. O sea, nuevamente aquí pareciera la cosa ser dicotómica y dialéctica entre una expansión metropolitana y un proceso de contraorganización hacia adentro. O sea, ¿cuál es la idea? O sea, ¿qué onda? ¿Quién es? ¿Por qué estar en la ciudad que no es tan así, 10.000 hectáreas, así como alto? ¿Pero por qué entonces está creciendo tanto hacia adentro la ciudad? ¿Qué es eso? ¿Por qué es raro? Eso es raro. Si logramos desentrañar la explicación para esa pregunta, al final de esta noche, súper bien. Pero eso está pasando. Y está haciendo a conflictos. Todos estos comunes que les mostré, los procesos de cambio intenso que se están dando, no, la gente no quiere estar bien. Ok. La ciudad no es un teatro de operaciones, es toda una sociedad integrada. La ciudad es un espacio en el cual se lucha, y se pugna también, y se pega con todas las tremendas y los ahorros. Eso es lo que nos ha dado. Porque sí, no me gusta de estos barrios, piensan que sencillamente se entornan su hábitat haciendo violencia. ¿No? Voy a dejar hasta acá. Muchas gracias. Hasta luego.